a los artistas de nuestra provincia. Lo decimos siempre, mucho talento en nuestra provincia, mucho laburo, mucha dedicación. Es el caso de los amigos con los que vamos a hablar ahora, alguien que conozco hace mucho tiempo, y que tiene un montón de proyectos. Ya le vamos a preguntar en qué anda. Estoy hablando de Facundo Bustamante, un amigo que es miembro, es parte de Bomba Kill, también ha sido parte de Estado Vegetativo, una enorme banda que creo que no sigue por... en estos momentos, pero bueno, ahí los amigos siempre siguen en el camino de la música. Facundo, bienvenido a La Condado Radio. ¿Cómo estás, Facu?
Hola, Mauri, ¿cómo va? Bien, todo también acá.
Un gusto escuchar. Sí, lindo día, ¿no?
Sí. Sí. Después de cómo veníamos, mirá. Cualquier cosa.
Claro que sí. ¿Qué hace Facu? Hace mucho tiempo que no te escuchaba, que no sabía de vos. Contame, Facu, ¿en qué andás? Porque ustedes saben que los músicos siempre tienen varios proyectos, digamos, ¿no? Es difícil muchas veces vivir de la cultura, entonces, bueno, los amigos músicos suelen tener varios proyectos. Ahora vamos a hablar de Bomba Kill específicamente, pero estás en Bomba Kill. ¿Qué más estás haciendo, Facu?
Y mira, por el lado musical estoy, bueno, ahí con Bomba, el proyecto con el que más fuerte, digamos, estoy.
Sí.
Más comprometido, junto a la Negra, a la Agus y Vicky.
Sí.
Y seguro estarán por ahí prendidas, espero, digamos, deberían.
Seguramente.
Y después estoy tocando con Los Pecados Tropicales, ahí que estamos también con... una banda de cumbia de acá.
¿Con quién estás ahí?
Y ahí está el Fago, ¿lo conoces? Fago La Cabezonia.
Claro, ¿cómo lo va a conocer Fago? Igual que La Cabezonia. ¿Qué tal? Ah, lindo, che. ¿Cómo se llama ese grupo?
Pecados Tropicales, así P,
sí.
K2,
sí.
Y Tropicales.
Así que está La Cabe, estás vos, está el Fago.
El Flaco Vicente, que es quien canta y el autor, el compositor de las canciones. Y bueno... musicalmente en eso y después con canciones, temas propios, pero no, así, instrumentales, digamos, digitales, más para el lado de la electrónica, que eso lo hace algunos años ya lo arranqué y lo había como por otros proyectos y bueno, por la vida sí lo había como medio dejado de lado, pero lo estoy retomando para ver qué hago con eso.
Uh-huh. Bueno, ahora nos vamos a enfocar, Facu, un poco en Bomba Kill. A mí me encanta, la verdad que me encanta este power trio. De hecho, hemos cuando nos tocó estar en otro medio de comunicación, en Radio Nacional, usamos una de las canciones de Bomba Kill que se llama No Desesperes, que era parte de...
Sí, era la cortina.
La cortina musical de inicio de Melissa, de la Bianca Piacentini, ahí en la mañana de Radio Nacional, Lo Desespere. La verdad que me pareció una canción hermosísima, con mucha fuerza. Si tuvieses que describirle a la gente, ¿qué es Bomba Kill?
Y Bomba Kill es un proyecto de música urbana, podríamos decir, porque está esencialmente producida digitalmente. Pero bueno, por ahí a la gente se le viene a la cabeza hoy cuando escucha música urbana, por ahí se le vienen referentes que no serían muy muy adecuados, digamos, uh-huh, para comparar. Pero bueno, básicamente es eso. Y con una, líricamente, con una impronta, bueno, principalmente feminista, porque quien compone las letras es Agu,
uh-huh,
y que canta también junto con Vicky. Por suerte, ya por ser feminista, ya tiene un trasfondo político. Pero bueno, no se queda solamente ahí, sino que también se tocan muchas otras temáticas que van por esa línea un poco.
Uh-huh, uh-huh.
Así que bueno, más o menos eso sería el... No sé si lo enroqué mucho, pero...
No, está perfecto, está perfecto. Está perfecto. Ahora, es complejo poder definir un estilo y demás, momentos.
De una, por ahí pasa eso, sobre todo con el estilo musical, más que, yo desde que he estado y siempre me ha gustado mucho la cuestión de mezclar cosas, estilos y medio hacer un poco lo que sale. Como nosotros también, que siempre que eso lo hablamos y por ahí tenemos charlas internas sobre eso, pero al fin y al cabo, por ahí veo mucho que hay una tendencia de pares nuestros, digamos, de pares, digo, no por músicos, sino por en el nivel que estamos, como trabajando profesionalmente, pero sin todavía poder vivir profesionalmente de eso, ¿viste? No sé si me explico.
Sí, claro que sí.
Y por ahí hay nosotros como que hay una tendencia mucho a imitar ese ritmo, a copiar ese modelo de la gente que sí vive, que sí factura millones. Uh-huh. Y cuando nosotros, la verdad que estamos lejos de ese circuito, estamos lejos de que, sobre todo nosotros, como Bomba Kill, por lo que cantamos, somos del interior, somos morochos, y así, y no, la verdad que estamos lejos de esa industria, entonces por ahí tratar de imitar y copiar esos tiempos, reglas, es algo en lo que muy, sobre todo las redes y todo, te empuja y el artista, tengo que sacar, todos los meses tengo que sacar algo. Y ahí yo creo que eso va en contra de la calidad artística, digamos. O sea, como la ecuación por ese lado, veo que me parece muy difícil que uno esté sacando, a menos que lo que uno quiera hacer es arte, es entretenimiento y no arte, digamos. Uh-huh. O sea, si vos querés hacer entretenimiento, bueno, sacamos toda la semana hacemos alguna hamburguesa y
ponemos un beat,
alguien la va a comer, claro.
Ponemos un beat, decimos dos boludeces y vamos, y sacamos ahí la canción.
Pero bueno, si uno se plantea que lo que está haciendo es arte, digamos, y una obra artística, por ahí tiene otros procesos, otros tiempos, obviamente, para digerir, para entender y para poder explayar eso. Entonces, bueno, en ese sentido, me parece que tratamos de hacer, dentro de lo de escapar a todo esto, hacer lo que nos gusta y en los tiempos que nosotros consideramos necesarios.
Bueno, me parece genial que tengan ese pensamiento, ese aplome, digamos, ¿no? Para hacer lo que quieren hacer en el momento que lo quieran hacer y tomarse el tiempo para sacar una canción, porque es verdad, digo, las redes, la misma rosca, llevan a esta aceleración de todo el tiempo, está largando un EP y una primicia. Nos vamos a despedir, Facu, seguramente con algo de Bomba Kill, algo que me pasaste recién, pero contame, ¿en qué anda Bomba Kill ahora? ¿Andan escribiendo? ¿Andan programando alguna gira?
Sí, ahora precisamente está como en una pausa de fechas la banda, desde fines del año pasado, porque estamos produciendo eso, justamente eso, tomándonos nuestro tiempo para producir un disco, que ya sería nuestro primer disco, porque hemos estado sacando singles nada más. Uh-huh. Así que en eso, yo creo que recién a mitad de año ya vamos a estar como para salir a tocar de nuevo y probablemente ya con novedades de este disco. Y por otro lado va a salir ahora, no sé la fecha, perdón, pero se quedará pronto una live session que grabamos el año pasado. Uh-huh. Con además de nosotros, bueno, con músicos invitados como, bueno, mi hermano en piano, el Tuto, bueno, ¿conoces al Tuto?
Claro, ¿eh? Que sí, claro que sí.
La Percu, bueno, se armó una linda juntadita en la casa, filmamos esa sesión y, bueno, filmamos tres temas. Y ese video va a salir ahora dentro de poco. Y el tema que te pasé se llama Balas y es la versión, esa sesión. Uh-huh. Por eso suena, la va a escuchar que es como bastante cruda, digamos. O sea, está muy bien grabada. Rodri Collado del Bonsai fue el encargado de la grabación, la mezcla y el máster. Pero bueno, se nota que es como en vivo. Por eso ahí está claro eso. Y bueno, que estén atentos que pronto va a aparecer ese video con este tema y dos temas más.
Bueno, le contamos a la gente que Facu también es realizadora audiovisual, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Lo que uno percibe y ve los amigos músicos que, bueno, que están muy, muy, muy encima, ¿no? Por supuesto, de la producción de un EP, de una canción, de un disco, sino también en la ropa, en el vestuario, y también en el contenido audiovisual, ¿no? Que parece que va de la mano, Facu, ¿no? Es indecible ahora sacar un EP y que haya un video ahí acompañando, pues sobre todo para llegar, ¿no?
Sí, de una. Ah, bueno, en mi caso me toca que, bueno, qué sé yo, también es otra de mis pasiones y tengo la suerte de poder dedicarme un poco a eso también. Entonces, bueno, la música y para mí lo audiovisual están ahí, muy muy de la mano. Pero en general, es como vos decís, sí, hoy en día es todo muy, bueno, eso, muy visual, muy...
Sí, sí.
Hay que acompañar con imágenes, todo. Pero bueno, yo insisto en que, en mi opinión, es sin caer en el excesivo... Tengo que hacer contenido, qué sé yo, cada uno tiene su forma, sí. Y hay que tratar de uno saber cuál es la suya propia.
Facu, le dejamos, mandale un beso enorme a Agustina y a Victoria. Creo que una de las pibas también estuvo haciendo algo en Nacional hace un tiempo. No me acuerdo con quién fue, con qué compadre músico estuvo, con el Quique. También hicieron algo muy bonito, algo musical.
Sí, hicieron ahí, hacían el podcast, creo que estaba
sí, en la radio.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Espera, me acuerdo, me olvidé así.
Contame.
Sí, también ahí están activas a full, sí, siempre haciendo.
Bueno, decirle a tanto Agustina como Victoria, ya lo sabés, Facu, las puertas están abiertas de la Condado Radio. Nos parece fundamental la posibilidad de poder mostrar el contenido y a nuestros artistas. Siempre lo decimos de acá, nos parece importante que otros medios de comunicación puedan hacerlo mismo.
Perdón.
Sí, sí, Facu, te escucho.
No, como que ayer te decía que me hubiese gustado que. Pero bueno, Agus está en Buenos Aires, Vicky estaba ahí, bueno, con tareas no podía, así que por eso le digo, pero para mí también me hubiese gustado que, al menos que estén, que puedan hablar también ellas.
No va a faltar esta oportunidad y podríamos también inclusive hacer algo en vivo aquí en los estudios de la Condado Radio. Bueno, contame de qué va este Balas que vamos a escuchar. Balas, me dijiste, ¿no?
Sí, Balas. Bueno, es un tema, básicamente, su temática es sobre un poco el gatillo fácil, la violencia institucional y policial, y es un tema que en su versión más digital es como más casi un post-punk, así muy poderoso, y esta versión con la banda y que sea un poco más tocada, tiene como un poco eso de punk, pero tiene algunas... acelitos medios yaceros, medio estándar ahí están.
Muy bien,
eso ahí escúchenlo y ahí van a ver si qué les parece.
Claro que nos va a gustar, la verdad que, bueno, Facu, me alegro de escucharte, hace mucho que no sabía de vos, así que bueno, ya saben, cualquier cosa, nos avisan, así que ¿qué te parece si, bueno, dejamos a toda la oyentada con Balas, esta nueva canción de Bomba Kill, este power trio? La verdad que, bueno, ahí Facu ahí en la batería, haciendo las bases, sosteniendo todo esto, bueno, y la potencia de Agustina y de Victoria en el escenario, la verdad que se nota y mucho. Bueno, Facu, te mando un abrazo y nos vamos escuchando Balas.
Bueno, Mauri, un abrazo grande y muchas gracias a vos siempre por el espacio y por darnos la palabra por ahí a los que no la tenemos habitualmente. Así que, bueno, muchas gracias por eso.
Abrazo, Facu.
Abrazo grande. Chau, chau.
Policía, te tu chupurro, te roche. Que no sé, que me lo ponte, me tira. dice. Hay que destruir para volver a construir. 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 Para volver a construir.
Desde San Juan, Argentina, transmite Condado. Condado Online. Radio. Territorio de radio.
First floor appliances, washboards, gramophones, crystal sets, and kazoos.
En el registro civil ampliamos nuestros horarios. Atenderemos en la sede central los dos primeros sábados de cada mes de 8 a 13 horas. Podrás realizar inicio de trámite de DNI, retiro de DNI, reclamo de DNI, expedición de partidas de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y defunciones. Seguimos cerca tuyo. Ministerio de Gobierno. Gobierno de San Juan.
Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna.
Las grandes ideas nacen del amor. Y eso es lo que tienen los olivos de San Juan.
¡Basta de esto! ¡No me interesa! ¡Me saca! ¡Me enferma! ¡Maldito lugar!
Laura Rojas.
El territorio es una trama compleja, compuesta por seres humanos e inhumanos, inmersos en relaciones hostiles.
Cintia Ruarte.
La realidad que se impone, que incomoda, la que no te quieren mostrar, la realidad que no quieren que sepas. Territorios. ¿Ahora pensás igual?
Falso pueblo, falsa conciencia, fingiendo que vive en...
Territorios. Todos los jueves a las 21 en Condado Radio.
Daniel Russo, estilista coiffeur. Diagnóstico y soluciones para brillar. Cortes unisex, color, mechas con banditas y con gorro. Bitonos en fantasía. Daniel Russo. Solicita tu turno al WhatsApp 264-489-7785. Descuentos especiales y 2x1. Daniel Russo, estilista coiffeur.
Una idea que nos pega en lo más hondo de nuestros corazones. Por lo menos. En Condado Radio. Mauricio Lucero está en Condado Radio. Por lo menos. Emilce Moragues está en Condado Radio.
Los camellos lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender.
cambiar lo que pienso. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir más.
Estás escuchando Por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos. Emilce Moragues, Mauricio Lucero, en Condado Radio.
Ya está todo listo para recibir a la escaloneta en Buenos Aires, por supuesto, donde atiende Dios. Bueno, todo listo para que pudo comprar la entradita, digamos, ¿no? Estamos hablando...
Demasiado cara las entradas.
Sí, ¿no? Bueno, una escaloneta que no es nacional ni popular, digamos. Es una escaloneta para la posibilidad de poder gastarse desde 12.000 pesos hasta 40, 50 lucas. Creo que salía la entrada más cara. Bueno, ni hablar, me imagino, el tema de la reventa, ¿no? Por supuesto que la felicidad todavía nos inunda, estamos felices y vamos a festejar el campeonato del mundo hasta el próximo mundial, pero está claro que es un negocio enorme, ¿no? Un negocio enorme donde, bueno, el Chiqui Tapia no se le escapa una, digo, hay una empresa que es la que fue la responsable de poder vender, Mauri, estas entradas,
sí.
Que bueno, que al final no sé cómo funciona, digo, es una página donde vos entrabas, comprabas tu entrada, donde hubieron no sé cuántos, 500.000, 600.000 pedidos para poder comprar una entrada a un estadio, ¿no? Creo que es el estadio de River donde van a jugar, que tiene por supuesto su limitación de capacidad, ¿no? Pero bueno, me parece que solamente algunos se van a poder el gusto de ver a la escaloneta en la cancha de River. Para hablar un poco sobre esto, lo hemos llamado a nuestro amigo, un amigo de la casa, que es parte de la Condado Radio. Estamos hablando del profe Andrés Santa Lucía, que hace algo precioso todos los lunes acá con Identidad Futbolera, así que...
Y él que tiene la autoridad para hablarnos de...
Pero claro, también, así que queríamos también un poco pedir su opinión y después te paso que nos cuente qué tenemos hoy a las 15:30 aquí en Identidad Futbolera, en Dado Radio. Hola Andrés, ¿cómo estás Andrés?
Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días.
Me imagino que ya tiene su entrada, y ¿no?
Entrada y pasaje.
Tiene entrada y pasaje, se va en avión.
Entrada y pasaje, cortesía de Chiqui.
Chiqui presidente, ¿no?
Sí.
Vamos a ver. ¿Será candidato, lo digo ahora acá, será candidato Chiqui presidente en las próximas elecciones?
No creo, ¿no? ¿Vos pensás que le hace falta?
No.
Dicen que don Julio decía que el lugar de mayor poder en Argentina era el de presidente de AFA. Los otros pasan cada 4 años, yo llevo 30.
Claro, yo diría, le agregaría, Andrés, a esto, presidente de la AFA y presidente responsable del holding más importante de comunicación en Argentina, que es Mañeto, digamos, ¿no? Hay una famosa anécdota entre Mañeto y Carlos Menem, ¿no? Donde Mañeto le dice a Carlos Menem, le dice a Mañeto, no, usted porque quiere mi puesto. Y Mañeto le dice, no, dice, presidente, no, puesto menor, le dice Mañeto, ¿no?
Claro, es puesto menor.
Puesto menor, ¿no? La visibilidad que ha tenido el Chiqui Tapia a raíz de este mundial ha sido terrible. Bueno, Andrés, contame. ¿Qué te parece, a priori,
No me sorprende. Sabes que cuando me dijiste para charlar el tema, la verdad, no estaba al tanto. Casi que no le daba, porque para mí la participación de la selección en el Mundial, la próxima jornada donde hay que prestar atención a la selección, será la primera fecha de la eliminatoria o la Copa América, no sé lo que vendrá. Después, todo esto son cuestiones que tienen que ver ya con el negocio. De hecho, sí sé que juega con, no sé con quién juega, pero no sé con quién.
Y está el 23 de marzo, o sea, dentro de un par de días, con Panamá. Y el 28 te vas a enterar. El 28 de marzo, Argentina con Curazao, imagínate.
Curazao.
Claro, si vos vas, con el mayor respeto de quien la compra, pero pagás 15.000 pesos para ver un partido de Argentina y Curazao, si nos vamos a poner a flashearla, decimos, bueno, es jugar con todo el respeto que pueden merecer Curazao, pero es jugar contra nadie. O sea, y si nos vamos a poner a filosofarla, bueno, hablamos de la negación del otro directamente. Acá no hay un acto de narcisismo colectivo. Uh-huh. Está bien que se pueda entender como festejo, como celebración, pero pasado el tiempo, ¿no? Porque después el tiempo va calmando las aguas y la cosa se va poniendo en su lugar. Ahora podemos visualizar claramente que, bueno, que esto es un gran negocio también y que no solo era una cuestión de identidad nacional y que no habían ahí patriotas, ni mucho menos, aunque como hablamos, Mauri, te acordás en su momento, bueno, obviamente que se apela a la fe poética, que durante esos 30 días te lo tomás de esa manera, que también seguramente la historia de cada uno de esos pibes que van a jugar ese partido, hay una historia más ligada al territorio, pero después esto se transforma en un gran negocio.
Claro. Es un enorme negocio, a tal punto que, aparte del negocio millonario que hay detrás de la venta de entradas en una empresa privada que apareció de la noche a la mañana, obviamente donde estará Chiqui Tapia detrás de todo esto, bueno, hubo otro problema donde tuvo que intervenir el Estado Nacional, porque, bueno, ustedes saben que los derechos de la televisación de los partidos lo tiene Teis Sport, que es una empresa privada, digamos, ¿no? La televisión pública intentó negociar, tener los derechos para poder televisarlo, bueno, y le dijo que no, lo que ha hecho, bueno, es básicamente un decreto donde el Estado Nacional declara eventos de interés relevantes y se podrán ver por la TV pública, digamos,
en el boletín oficial salió.
En el boletín oficial salió, digamos, pero bueno, una
y sale va por TV pública finalmente.
Por TV pública, la TV pública y la televisión digital abierta. Bien. O sea que si pagaste esa entrada sonaste.
Pero bueno.
Sí, no, lo que sucede, a mí lo que nunca me deja de preocupar o deberíamos preguntarnos, ¿no? Entendiendo que es el fútbol un negocio, aceptando que se mueven estas cifras millonarias. Porque también, ojo, las cifras a nosotros nos sorprenden, pero si vas a ver que si las pasamos a dólares, con la moneda devaluada que tenemos, bueno, nos va a dar que es lo que se paga un ticket. Bárbaro. Suponiendo que la AFA siendo la AFA un ente que tiene esa capacidad de recaudar a nivel global, entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué nuestros clubes están como están? Y cuando hablo de clubes de primera división de Argentina y ni hablar qué nos queda para los clubes de base. ¿Cuánto de eso llega ahí y cómo llega ahí teniendo esta AFA primer mundista y sus clubes cada día más enterrados? Porque bueno, si esa plata llegase de alguna manera o por alguna vía a los clubes de más abajo, que es en definitiva de donde salen la mayoría de estos jugadores. Otros chicos empezaron jugando al Babi en alguna esquina. lamentablemente, como creo que lo dije el otro día en el programa, una selección nunca es una muestra representativa. Es decir, a pesar de todo esto, siempre habrán 20 chicos de Argentina que se pueden transnacionalizar y pueden pasar a estar del otro lado de la orilla. Pero no nos cambia mucho la realidad a nosotros, ¿sí? Es más, yo veía ayer la fecha del fútbol argentino, que es así, la miré bastante, y siempre hay, en un contexto chato, en un contexto mediocre, siempre hay dos, tres chicos que se, o uno o dos por equipo que van a pegar el salto, y te das cuenta. Y a veces lo hablo con Rubén Caprio, lo hablábamos el otro día, él está ahí en Racing todos los días, y hablábamos de Alina, de este pibe, ¿cómo se llama?, de Aníbal Moreno, del volante central, decíamos, este pibe va a pegar el salto, este pibe va a pasar del otro lado. Pero cuando vemos a la selección, a la escaloneta, como se llama, tenemos que entender que son chicos que ya están en otra, para decirlo con facilidad. Se está jugando otro dinero, se están jugando, ya están bastante, entre comillas, pervertidos. Y esto no quiere decir que también tienen su raíz, que también tienen su esencia, pero bueno, ya están bastante metidos en eso, y los 50 palos que se cobraron por ganar el Mundial, no sé cuánto le llegará, no sé, a Sportivo Desamparado, por citar un club, ¿no?
Cero pesos.
Claro, o 100 pesos, o 1000, no sé.
Sí.
O 10.000, pero no... el negocio no nos alcanza. O sea, viste cuando hablan, Mauri, de estas lógicas extractivistas, y bueno, acá que se busca máximo beneficio, mínimo costo, oferta demanda, hay una elite que puede pagar esas cifras con total tranquilidad, y también creo que lo decía en su momento en el Mundial, yo lo hablaba con gente amiga de Perú, fundamentalmente, en este Mundial no fue el anterior, el pasado, este fue Ecuador, y se ve muy claramente eso reflejado en las tribunas, ¿no? Cuando vos ves, a mí me sorprendía los chicos de Ecuador, creo que se los comenté en su momento. Ecuador tenía 10 de 11 jugadores afrodescendientes en su equipo titular, y en la tribuna tenías que mirar con lupa para encontrar una persona afrodescendiente.
Sí, al mismo tiempo, digo, la gente que salió, no. Esos 3-4 millones de personas que salieron a la calle, digo, el tipo que vive en la villa, una barrera popular, que es hincha de su cuadro de fútbol, digamos, primero es hincha de su cuadro, ¿no? Y después es hincha de la selección. Digo, ese no va a estar ahí. Ese no estará ahí porque no tiene, o sea, si los 12.000 pesos que cuesta la entrada, lo necesita para poder comer, para poder comprar la garrafa, para poder comprar un paquete de fideo, un paquete de arroz, y se acabó, digamos, ¿no? Ese no está en la cancha. Ese no va a estar en el abrazo a la escaloneta.
No. Y lo peor del caso es que tampoco se cuestiona eso. No va a estar y no lo cuestiona, o mejor dicho, acepta que el negocio siga funcionando así. No lo cuestiona. Mañana estará de nuevo. Si mañana hay que festejar en la plaza, volverá a estar.
Y claro.
Con la excusa de que es un desahogo, con la excusa de que, bueno, de que justamente como no tengo para comprar la garrafa, es la única alegría que tengo. Mientras tanto, esto, digamos, no se cuestiona, porque, mira, esto uno también se lo cuestiona. Yo mismo me lo cuestiono como consumidor de fútbol. Ahora vienen, qué sé yo, cuartos de finales, semifinales de Champions League. Y vos sabés que eso está hecho con toda la guita que nos roban a nosotros en todo, ¿eh? Son capitales multinacionales, donde se llevan toda la materia prima. Sin embargo, uno dice, bueno, ¿por qué la vemos? Y bueno, porque la calidad de fútbol que se juega es altísima. Entonces yo miro el fútbol.
Claro.
Pero si pudiéramos por un instante... a ver, mira, lo voy a consumir, bárbaro, pero lo voy a cuestionar. Ojo, también es verdad que... Y acá viene la cosa. Yo pienso ahora mientras lo digo, ¿no? Capaz que hasta pasa frío el tipo, ¿no? No compra la garrafa, pero prefiere ir al partido de Argentina con Curazao. Y ahí empieza a estar la locura, porque lo vimos acá en el Argentina-Brasil.
Claro, claro.
Gente de Brasil, había gente que se empeñaba.
Sí, lo que se pagaba por una noche de alquiler acá en la provincia de San Juan, en ese partido, bueno, que tuve la suerte de estar, pero básicamente porque estaba en un medio de comunicación y tenía que estar allí, y bueno, en fin, ahí haciéndome cargo de los periodistas que venían a cubrir este evento, que era el equipo de Víctor Hugo Morales. Bueno, querido, entonces la alegría no es para todos, sino para los que puedan pagar esa entradita, ¿no? Que fue entre
de los, y aparte es una linda oportunidad para no prender la tele ese día, porque es que juega con Curazao.
Sí. Bueno,
o sea, y para agradecerle, y también que la vida continúa, ¿no? Digamos, el agradecimiento a la escaloneta será eterno.
Por supuesto.
Por un lado, y por otro lado, ya hubo una fiesta con 5 millones de personas, festejamos lo suficiente, y ahora es una simple fecha FIFA de un partido insignificante en el que yo jamás gastaría, sí, no 12.000, creo que no gastaría 5.000. Yo qué es lo que puedo decir, que la gente que tiene posibilidad, bueno, se acerque más al club de la esquina, que se acerque más a la esquina de casa, que vaya al baby fútbol, que coma más choripanes y que por ahí deje un poco de... Si bien todos nos pegamos alguna volada con este fútbol más elite, que en este caso ni siquiera será el caso, dejarlo un poco de lado también y consumirlo en su justa dosis, como las hamburguesas.
Exactamente. Bueno, querido, lo corro un poco de tema. Cuénteme qué tenemos esta tarde acá en Identidad Futbolera. Sé que va a estar con una entrevista con un enorme jugador de fútbol.
Sí, bueno, sí, una muy linda nota con Leonel Gancedo, con Pipa, que es un amigo. Y bueno, me pareció linda oportunidad hoy que lo tuviéramos al aire. Así que vamos a hacer
jugadorazo nacido en Argentinos Juniors y bueno, que también, por supuesto, sí, brilló en River Plate.
Vamos a hablar de San Martín también. San Martín, el cambio de entrenador. Bastante alocado eso. Vamos a aprovechar a partir de ese caso para entender un poco cómo funciona el negocio de los técnicos. La importancia de los entrenadores en un equipo de fútbol. ¿Cuánto influye un entrenador? ¿Es tan importante un entrenador en un equipo de fútbol? Sí, ¿no? Bueno, lo conversamos. Y también vamos a estar hablando de las obsesiones y los mecanismos de control que hay en el fútbol.
Bueno,
que bueno, también se pueden extender a esto, ¿no? A esto que estábamos conversando. Al final todo se termina enlazando con todo. Así que por ahí vamos a ir y bueno, y la nota con Pipa que seguramente será muy linda, ¿no?
Creo que sí. Entonces, la invitación 15:30,
15:30.
Identidad Futbolera con Andrés Santalucía, un programón para esta siesta tarde. No se lo pierdan. Mientras tanto, Poblete ya avisó que se va a ver la escaloneta y no va a estar presente acá.
Exacto.
Que traiga alfajores.
Trae alfajores ahí.
No me va a alcanzar. ¿Viste que? No,
se gastó toda la plata en la entrada.
No, que ejemplo, vos llevás el nene acá, como decía Andrés, a ver a que juegue al fútbol y te parece cara una entrada cuando en el club te dicen y son 200 pesos o 300, qué caro, ¿sí? ¿Cómo me va a cobrar? Si vengo, bueno, lo terminás pagando. Y hay gente que, como dice Andrés, se empeña para ir a ver a River, a Boca o a Argentina cuando viene acá. He visto gente que ha tenido que sacar de donde sea para ir a ver a Argentina cuando vino la última vez acá.
Bueno, y el estado
sí lo vimos en el Mauri, sí, lo vimos en el Mundial.
Claro que
en el Mundial,
sí.
Acordate cuando salían y se mostraba como una cuestión casi pintoresca el tipo, no sé, que había vendido dos autos para irse al Mundial.
Exacto. Sí, dos autos, un departamento. Y el estado siempre de atrás, en este caso, digamos, ¿no? De alguna forma sosteniendo una demagogia, porque en definitiva yo preferiría que el Estado Nacional, en vez de estar peleándose con Teis Sport y dándole la posibilidad que estos partidos se vean en la televisión pública, loco, bajame el asado, bajame la carne,
claro,
1.200 pesos, un kilo de molida.
Y el Estado Nacional tuvo la posibilidad de meterse cuando armó el fútbol para todos, y porque intervino y también nunca terminó de intervenir a fondo, va, como lo hace casi siempre, interviene, pero no interviene a fondo como tiene que ser, porque jamás se metió con la economía de los clubes, jamás se metió a controlar a dónde bajaba eso, jamás se metió a ver cómo articulaba el trabajo de AFA si vos ponés el dinero, podés también ejercer algún poder sobre eso, y jamás sirvió para, siempre se quedó en la propaganda y se quedó sobre todo la segunda etapa del fútbol para todos.
Sí, aparte, bueno, la tristeza de que solamente los medios públicos estén solamente para esto, para pasar un partido de fútbol. ¿Ese es el rol de los medios públicos? No. Bueno, nada, ya lo hemos hablado.
No, la verdad sería lindo que los medios públicos pasen, no sé, cuenten historias de clubes, por ejemplo.
Bueno, pero qué sé yo, ahí está, parte de ese estado bobo que ahí está persistiendo, resistiendo, digamos, ¿no? Sin provocar cambios, la verdad, realmente necesarios e importantes para la comunidad. Bueno, Andrés, gracias por tu tiempo. Bueno, y bueno, chicos, como todos los lunes, estaremos escuchando Identidad Futbolera a las 15:30 acá por La Condado Radio.
Dale, 15:30 estamos por ahí.
Bueno, abrazo.
Abrazo grande.
Chao, querido, hasta luego.
Chao, chao.
Andrés Santalucía, el profe, acá responsable de este clásico ya de la Condado Radio, Identidad Futbolera.
Una idea que nos pega en lo más hondo de nuestros corazones, por lo menos.